Padre, te doy gracias por esta mañana y por juntar a todas las iglesias hermanas que tienen el mismo sentir para aprender a caminar contigo con humildad, con fe y con una perspectiva correcta de quién somos como pecadores y de la misericordia que nos has ofrecido. Y pido, Padre, que pase lo que pase con este campamento, que infundas en cada iglesia una sinceridad y también una simpleza, que el evangelio siempre sea esté en nuestra boca y en nuestro corazón, y que Cristo siempre sea lo principal y lo primordial entre nosotros, que nunca lleguemos a ser religiosos ni mucho menos hipócritas, sino creyentes siempre agradecidos por lo que has hecho por nosotros, y que esa simpleza guarde el evangelio y guarde la fe por décadas en adelante. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces vamos a estar en Deuteronomio 8, pero el primer versículo que vamos no es ahí, entonces ni vayan todavía hasta que termine cómo voy a introducir esto. El tema que quiero cubrir en Deuteronomio 8, versículos 11 al 20, es que la prosperidad perdió la fe. Y entonces se trata este pasaje de prosperidad y el peligro. Les voy a platicar de una pesadilla que siempre recurre en mí, en mi mente, en mi corazón. Esta es mi pesadilla. Mi pesadilla es que algún día yo voy a hacer algo tan increíble que me haga rico. Tan rico que voy a comprar una propiedad en Italia. Y esa propiedad va a tener una mansión. Y la mansión va a estar arriba en un monte y va a bajar el monte al mar Mediterráneo. Y todo el monte va a tener una huerta de uvas tintas. Y mi mansión va a tener un sótano, y en ese sótano voy a aprender cómo hacer queso añejo. Y va a tener una alberca, por supuesto. Y va a ser muy profunda, porque ahí voy a aprender a bucear a profundidades para ir al Mediterráneo y cachar mi propio pescado con un trinche o un arpón. También, de seguro, mi mansión va a tener un cine, un cuarto especialmente para películas, y va a tener sillas de cuero reclinables. Y tal vez están preguntando, ¿y qué parte de esto es pesadilla? La parte que es pesadilla es que cada vez que sueño esto, nunca está Dios ahí. Esa es una pesadilla para mí. Porque significa que cada vez que tengo ese sueño, es lo que de veras quiere mi corazón. Y mi corazón no sabe vivir en prosperidad. Y en realidad debemos de tenerle mucho más miedo a la prosperidad. No miedo, temor a la prosperidad que a la necesidad. Y esto es lo que vamos a ver aquí en este pasaje. En Deuteronomio 8, pero ese versículo que les dije está en Filipenses capítulo 4, donde ese sueño que tengo de esa mansión en Italia, de hecho el dueño era Pablo el apóstol. No sé si sabían eso, pero él tenía propiedades y riquezas que no puedes tal vez imaginar. Y te lo dice aquí en Filipenses 4:12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en Italia con una mansión y huertos ahí por el Mediterráneo. Lo he tenido todo. Y ahora él dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y tal vez tú dices, pues ¿quién no? Yo también sé vivir en prosperidad. Dámelo y vas a ver. Pero el problema es que Pablo no está diciéndolo como algo que le fue fácil, sino al contrario, fue una de las cosas más difíciles para él aprender vivir en prosperidad. Y tiene su maña la prosperidad. Y eso es lo que quiero ver aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 hasta el final, hasta versículo 20. Y lo vamos a ver en tres partes, versículos 11 al 14, pudrición y la prosperidad. Y versículos 15 al 17, poder y la prosperidad. Y para terminar, versículos 18 al 20, perdición y la prosperidad. Entonces vamos a la primera sección aquí en Deuteronomio 8, versículo 11, pudrición y la prosperidad. Dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Bien, ¿cómo sé si la prosperidad ha pudrido mi alma, ha perdido mi fe? Pues en versículo 11 dice dos cosas: cuídate de no olvidar. Entonces la primera indicación de que prosperidad ha podrido mi corazón, mi alma, es porque se me olvidó Dios. ¿Cómo se expresa el hecho de que yo he olvidado a Dios? Se expresa en que tomo menos tiempo para hablar con Él, porque tengo otras cosas que hacer y en realidad no siento gran necesidad de estar en su presencia, porque prosperé. Ahora no lo necesito. Es la primera señal. Cuando rebaja mi tiempo en oración, sé que algo está pudriendo mi corazón. En este caso, es la prosperidad. Y la segunda cosa que indica que la prosperidad está pudriendo tu alma, dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. De repente, convicciones que antes tenías acá empiezan a rebajar un poquito. De repente salen palabritas, no palabrotas, porque eso ya es más adelante, pero salen palabritas que son maldiciones cristianas. ¿Por qué? Porque de repente empiezo a yo ser Dios, porque yo prosperé. Entonces yo aquí mando y yo decido cuál palabra voy a usar y cuál no. ¿Y cómo voy a usar mi tiempo? ¿Y a dónde va a correr mi mente? Empiezan a rebajar mis convicciones de obedecer específicamente a Dios. Entonces, dos cosas me indican que esto ha sucedido. Empiezo a olvidarme del Señor y empiezo a no obedecerle. Pero todavía queda mi pregunta, ¿por qué es así la prosperidad? ¿Por qué cuando prosperamos baja nuestra convicción y se nos olvida Dios? Eso es lo que quiero platicar ahorita. Hay cuatro cosas que nos pueden ayudar a entender por qué sucede que la prosperidad te va a pudrir. Porque levanta la mano si no quieres prosperar. Todos queremos prosperar. Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia me está indicando continuamente, ten mucho cuidado con ese deseo? Si al parecer es muy buena cosa prosperar, ahí les va. En versículo 12 dice, no sea que cuando hayas comido. La primera cosa que cambió en la vida de Israel fue la comida. ¿Qué comían en el desierto? Pues tomaban agua. ahora no toman agua, ahora ¿qué toman? En la tierra de prometida. ¿Perdón? Ok, vino, ya brincaron a los profetas. Bien, yo todavía me quedé en Génesis donde va a haber leche. Y entonces, pero tienen razón, vino es parte de la de prosperidad en la tierra. Gracias. Entonces, cambió de agua a leche. Y cambió de maná a ¿qué? Fruta, verdura, carne, todavía no de puerco, pero varios tipos de carne. Cambió su dieta. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado. Entonces, ¿qué es de la comida que puede, o la prosperidad que trae todo tipo de comida que causa este problema? El problema llega en esto, que de repente comes rico y tu alma dice, ah, siento placer, a ver un poquito más. Y sigo comiendo y sigo comiendo. Y entonces lo que sucede es que el nivel de placer en mi alma va, y pero de repente me lleno y me da un dolor de estómago, entonces no como y baja. Pero mi alma dice, pero recuerda el placer que sentiste, come más. Entonces voy comiendo más. El problema es que la comida confunde tu alma, pensando que la comida te va a satisfacer. Y es una mentira. La comida no te va a satisfacer. Pero duramos a veces 3 veces al día pensando sobre ¿qué vamos a comer? ¿Qué voy a desayunar? ¿Y después qué voy a comer? ¿Y después qué voy a cenar? Algunos son como yo, y yo como en medio de esas 3 también. Entonces, de repente, hay algo que sucede, que cuando sentimos placer con la comida, se confunde el alma y perdemos nuestra fe. Ahora, la segunda cosa dice, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas. Entonces la primera cosa que cambió fue la comida. La segunda cosa que cambió fue la comodidad. Antes estaban en tiendas de acampar. Y yo no sé cómo se sienten ahorita ustedes, los que están ahí afuera, pero yo siempre, si estoy en la tienda de acampar, lo primero que quiero buscar es mi cama cuando regreso a la casa. Bueno, entonces cambió para Israel lo mismo. Tenían tiendas de acampar, pero construyeron casas permanentes y cómodas. Si te sientes completamente cómodo, entonces, ¿qué necesidad tienes de que te consuelen? ¿Qué necesidad tienes de que Dios intervenga y te ayude? Si tienes toda la comida que quieres y toda la comodidad que quieres, empieza a pudrir tu alma. La tercera cosa, en versículo 13 dice, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique. Entonces, ¿qué cambió? La comida, la comodidad y las cosas. Y entonces, ¿quién no quiere varios millones de pesos en su banco? ¿Para qué los quieres? No me digas que no los quieres. Yo sé que los quieres. Yo también los quiero. Pero también este pasaje me está advirtiendo y estoy tratando de trabajar en mi alma para entender por qué es que quiero esos millones en mi banco. ¿Por qué será? Seguridad. La única. Entonces, ¿no me siento seguro cuando no tengo dinero? Exactamente. Gracias por decir el punto claro. ¿Y por qué? Porque no quiero tener que depender del que sostiene cada molécula de este universo. Quiero poder ser independiente. Entonces, por eso el peligro de tener dinero en tu banco. No estoy diciendo que no lo tengas, solo estoy diciendo que si lo tienes, tienes que empezar a averiguar si ese tiene un gancho en tu alma y empezó a pudrir tu fe. Lo queremos porque queremos seguridad. Entonces lo que cambió fue la comida, la comodidad, las cosas, y versículo 14, una más. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿De dónde sale el orgullo? Pues sale porque de repente pensamos que fue por nuestra creatividad que llegamos a tener comida, comodidad y cosas. Fue por mi propia astucia, fue por mi inteligencia, fue porque soy bien trabajador, y tal vez fue por un poquito de suerte, ¿verdad? Siempre hay un poco de suerte ahí, pero de todos modos trabajé duro. Y peor, tal vez es porque Dios dijo, Cabe, eres tan noble, voy a prosperarte. Entonces, las cuatro razones por qué prosperidad pudre el alma y pierde la fe es por tener toda la comida que quieras, por la comodidad que puedas crear, por las cosas que puedas tener y por la creatividad, tu propia creatividad que produjo toda esa prosperidad. En ese momento nos olvidamos de Dios y rebajan nuestras convicciones de obedecerlo. La prosperidad nos ciega a la realidad que Dios fue el que abrió todas las puertas, que Él engrasó los engranes, hizo temblar a nuestros enemigos, facilitó lo imposible y nos dio salud para lograrlo. Y tienes que llegar a cierta edad para darte cuenta que de repente tu salud no te va a ayudar en lograr todo lo que pensabas y te empieza a fallar. Y de repente te humilla y recuerdas que todo ese tiempo que estaba prosperando, porque yo pensé que era bien fuerte, era porque Dios decidió darme salud. Y por eso Él dice, cuida de no olvidar de dónde vino esa prosperidad. Esa es la manera de no pudrir tu fe cuando venga prosperidad. Por eso al final del versículo 14 dice que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entra Israel a la tierra de Canaán y dicen, ¡qué increíbles somos! ¡Mira la prosperidad que hay! Y se les olvidó que Dios engrasó los engranes para que el Mar Rojo abriera y cerrara y destruyera los enemigos. ¿Qué hizo Israel? Absolutamente nada. Ah, pero se les olvidó. Y cuando entró la prosperidad, pudrió su alma. Un alma saludable pone toda su confianza en Cristo, haya necesidad o haya prosperidad. Ese es el alma sana. El alma sano. No, el alma sana, sí. Bien. Entonces, es la primera sección, la pudrición y la prosperidad. Y ahora vamos a algo que va a desarrollar aquí Moisés en versículos 15 al 17. El poder produjo esta prosperidad. Entonces, en versículo 15 dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Entonces, ¿para qué fue el desierto? El desierto fue un martillo sobre el corazón de Israel para que cada mañana tuvieran que levantarse y preguntarse, ¿habrá agua hoy? ¿Habrá maná hoy? No sé. Y de repente hubo, y no hubo ni un día que no hubo. ¿Para que aprendieran qué? Mira, haya prosperidad o no, Dios es el que provee siempre. Y de tus propias fuerzas no va a salir. Tienes que aprender por el martillo de la humildad que Dios es el soberano que provee. 40 años de esto diario para que aprendieran esta lección. Versículo 17, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Entonces, con las serpientes abrasadoras, ¿cómo le hiciste? Ah, es que inventamos este palo que tiene una V y empezamos a atraparlas. Y Dios dice, ¿y qué tal cuando estaban dormidos? Y la fogata estaba prendida y eran las serpientes a la fogata y ahí estabas dormido. ¿Dónde estaba tu palo con la V para atraparla? ¿No recuerdas todas las veces que ni supiste que te protegí? Oh, pero fue por nuestro poder que no sucedió. Y también los escorpiones. Tierra sedienta donde no había agua. Es que honestamente mandamos a nuestros más inteligentes a la Universidad de Jerusalén y ahí estudiaron geología. Y entonces cuando estamos en el desierto, agarramos dos palos y estamos caminando con toda la ciencia buscando agua y lo encontramos. Fue por nuestra propia inteligencia. No, al contrario, si recuerdo bien, Moisés le pegó a una piedra y salió agua. Pero se les olvidó. De repente empezamos a pensar que fue por nuestro propio poder. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. Y en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Cómo fue tu poder ahí? Tú no sacaste maná, ni sabes qué es maná. ¿De dónde lo sacaste? Ah, no, pero mira que tuvimos que aguantarlo por 40 años. Eso indica algo de nosotros, ¿no? Nosotros somos tan perseverantes. Aguantamos 40 años. Somos buenos para esto. Es increíble cómo el alma busca y encuentra rápidamente razones de por qué nosotros fuimos los que creamos la prosperidad. Entonces, lo que hemos visto es que versículos 11 hasta el 14, la prosperidad pudre el alma y pierde la fe. Y parte de la razón es porque en versículos 15 al 17 empezamos a pensar que fue nuestro propio poder y por nuestra propia fuerza. Ahora vamos a terminar la última sección, versículos 18 al 20, perdición y la prosperidad. Versículo 18 dice, mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirvas y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. ¿Cómo puede ser? Si fue por mi poder y yo prosperé, es porque se te olvidó que yo proveí por ustedes. Y traté por 40 años enseñarte a quedarte en el piso de donde vienes. Es el lugar mejor donde ustedes en buenas y las malas confían en mí. 40 años traté de enseñarles esta lección. Pero inmediatamente entrando a la prosperidad, ¿qué hiciste? Tenemos comida, tenemos comodidad, tenemos cosas. Y fue por nuestra creatividad. Fuimos nosotros. ¿Ok? Entonces ahora te lo voy a quitar. Y te voy a destruir. Para otra vez empezar a aprender esta lección. Dependes de mí. Así es la creación. La criatura depende de su creador. No se te vaya a olvidar. Por eso dice en versículo 18, más acuérdate. No sé si te ha sucedido, pero hay tiempos en mi vida cuando todo va bien. Mi matrimonio va bien y nos estamos llevando y va un largo plazo donde no hemos discutido nada. El coche anda bien. Y de repente piensas que los coches siempre funcionan porque el tuyo nunca se echa a perder. Y tus hijos van bien y son respetuosos. Hay dinero en tu banco. Y todos te respetan. No sé si has tenido tiempos así, donde parece que ni con fuerzas, no tienes que ejercer fuerza para que te salgan bien las cosas. No, no sé si no durmieron suficiente, pero sé que ha habido épocas en tu vida que son así. Tal vez por las épocas que no son así, se te olvidan las buenas. Pero también hay épocas donde todo eso que mencioné es imposible. Y nada te sale bien, no importa cuántas ganas tengas. Y qué tan fuerte eres, y cuánto trabajas, y qué tan inteligente eres, todo sale mal. ¿Por qué será? Porque hay tiempos que sí y tiempos que no. ¿Por qué? ¿Es porque es un ciclo vicioso que así es el mundo? No. Es porque cuando Dios decide engrasar los engranes, lo hace y todo funciona bien. Y no se te vaya a olvidar que Él fue el que engrasó el engrane. Él fue el que abrió la puerta. Él fue el que puso respeto en el corazón de la gente por ti, porque rápidamente se pierde respeto. Dios es el que controla esto. Todo lo que uno prospera viene porque Dios está poniendo su mano sobre eso. Y los tiempos cuando todo va mal es porque también Dios sacó la grasa y los engranes se atoraron. ¿Y qué vas a hacer? Por eso animo que todos nos pongamos en el suelo, especialmente en las áreas donde te va bien. Porque hay ciertas parejas que dicen, me han dicho, en nuestra vida hemos discutido. Y digo, eso no es un matrimonio, eso es matrimonio. Entonces, ¿eso qué dice de mi matrimonio? Y esas parejas tienen tantos consejos que darme. Oh, es que Cabe, no estás haciendo esto por ella. Es que Cristina, una listota de cosas que tienen. Y antes me ponía muy inseguro, diciendo, pues obviamente la estoy regando y ni sé cómo salir para tener un matrimonio como ellos. Yo ahora tomo un paso para atrás. No es cierto. Es porque Dios engrasó sus engranes. Es la realidad. Si alguien tiene un buen matrimonio, no es porque hicieron todo bien. Es porque Dios engrasó los engranes. Y no se te vaya a olvidar. Hay otros que tienen hijos perfectos. Y tienen tantos consejos para mí. Y me humilla y me pongo en el suelo y digo, tienes razón. Y no estoy siendo constante en esta área. Y esa actitud debería haberla disciplinado desde que tenían 2 años. Y digo, me oprimen esas familias que tienen hijos perfectos. Y digo, ¿cómo le hicieron? No, tomo un paso para atrás. No es cierto. No. Es porque Dios puso su mano sobre esa familia y permitió que salieran bien sus hijos. No fue por su poder. No fue por su inteligencia y su astucia. Sí. Dios usa a gente obediente, pero hay mucha gente obediente que salen mal sus hijos. Punto. Si Dios no engrasa los engranes, sino abre las puertas, no funciona. No importa cuántas ganas tengas, humíllate y recuerda, si te va bien es porque Dios hizo la obra. Bien. Ahora, algo se me hace tan interesante aquí que en versículo 19 dice, y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis. Y yo digo, ¿por qué fueron a otros dioses? ¿Por qué no fueron a ser ateos? No hay nada más que yo fui el que hice esto. ¿Por qué van a dioses? No, todavía no tengo suficiente tiempo y experiencia en caminar con Dios para dar toda la respuesta, pero puedo dar pedacitos. Un pedacito es porque fuimos creados para creer en Dios. Pero si rechazamos al Dios por quien fuimos creados, a quien fuimos creados a creer, entonces todavía hay esa necesidad. Y entonces tenemos que tener un Dios, pero con D minúscula. Entonces lo que puedo decir de esto es que más poder que piensas que tienes, menos poder tiene que tener Dios, ¿verdad? Porque ahora no lo necesitas tanto, solo cuando se pone mal la cosa. Entonces, más fuerte que eres, menos fuerte tiene que ser Dios. Todavía tiene que haber un Dios ahí, porque tu alma lo necesita. Fue creado para necesitar algo más grande que tú. Pero tienes que rebajarlo, porque ya eres fuerte, y por eso fueron a otros dioses. Y ahora los cristianos pues no tenemos dioses griegos o dioses con D minúscula, pero sí adoramos otras cosas. Por ejemplo, la comida. Algunos comen para vivir y otros viven para comer, y ese es un dios con D minúscula. Y comodidad y cosas, dinero en el banco, y aún nuestra propia creatividad. Se me hace interesante que una de las consecuencias de prosperidad es rebajar Dios a ser un diosito. Entonces, por eso también sigo pensando sobre Jesús cuando dijo, uno no puede adorar tanto a las riquezas como a Dios, o es uno o el otro, indicando que las riquezas tienen algo nocivo que van a entrar a tu alma y vas a perder tu fe. Cuidado con la prosperidad. Entonces, ¿cómo puedo yo ser como Pablo? No vayas a ser escético o ascético. Siempre se me olvida esa palabra. Es una persona que a propósito trata de no prosperar. Eso no es de Dios. Eso es una herejía. Dios da prosperidad y Dios da necesidad también, y las dos son buenas cosas. Entonces, cuando haya prosperidad, ¿cómo le voy a hacer para no pudrir mi alma? ¿Cómo le voy a hacer para estar en el piso, humilde, siempre recordando? Y por eso tengo el PowerPoint, a ver si esto ayuda. Dibujé un gráfico. Entonces, este gráfico demuestra que la cantidad de fe puedes tener 100% o 0%. ¿Y qué es lo que indica cuánta fe vas a tener? Más necesidad que tienes, más fe vas a necesitar. Y por eso cuando la gente se enfrenta con problemas, buscan a Dios. Pero cuando hay mucha prosperidad, va bajando la necesidad por la fe. Eso indica que por alguna razón, prosperidad y fe están ligados. Más prosperidad que tengo, menos fe necesito. Y ese es un problema. Tenemos que cambiar el gráfico. Y entonces tengo una sugerencia. La sugerencia es que nos humillemos a reconocer que la prosperidad viene y va. Y tal vez viene otra vez. Pero no me importa, porque yo sé de quién viene. Viene de Dios. Entonces mi fe tiene que estar desligado de cómo me va. Ahora me va bien, es que Dios está por mí. Ahora me va mal, porque Dios está enojado conmigo. ¿De dónde viene eso? Mira, a Job le fue horrible. ¿Dios estaba en contra de él? No. Pablo tuvo hambre porque no tuvo suficiente fe. ¿Dios no estaba por él? No. Ya es tiempo de desligar tu fe con cómo te va. A veces Dios da necesidad para mejorar tu fe, sí. Y a veces te da prosperidad para mostrar que Él es un buen Dios y dadivoso. Pero no vayas a ligarlo con tu fe. Tu fe está en el Creador del universo, el Señor Jesucristo. Y Él a veces da y Él a veces quita. Pon tu fe en Él. Pon tus ojos en Cristo. no lo pongas en prosperidad y tampoco lo pongas en necesidad. Tienes que desligar tu fe de la prosperidad. Y ese es uno de los problemas en muchas de las iglesias. Si tú tienes suficiente fe, Dios te va a prosperar. Herejía. No es cierto. La Biblia está repleta de que eso no es cierto. Deslígalo. Pon tus ojos en Cristo y todo lo demás será añadido, sea necesidad o prosperidad. Si podemos desligarlo, empezamos a ponernos en el piso, reconocer nuestro lugar en este mundo, que es criatura, ponemos nuestra confianza en Cristo. Venga necesidad o venga prosperidad, soy tuyo. Haz lo que quieras. Vamos a orar. Padre, perdónanos por siempre estar frenéticamente buscando seguridad y ancla en esta vida que no eres tú. Siempre buscando comodidad para asegurar que mañana va a estar bien, cuando tú eres el que tiene mañana en tus manos. Ayúdanos, por favor, a desligar esta idea de que hay seguridad en este mundo. No la hay, la hay en ti. Entonces entregamos nuestra vida a ti, nos ponemos en el suelo y reconocemos que tanto la necesidad como la prosperidad viene de tu mano. Te adoramos a ti y solo a ti. En el nombre de Cristo. Amén.